En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Dos sacerdotes asesinados dentro de un auto. Uno portaba un rosario y el otro una estampa religiosa. Lo que siguió fue una historia inusual que incluye la confesión de un sicario, un pacto de muerte.
Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios. Episodio segundo. Dos jóvenes enamorados de Dios.
Disparos alteraron la tranquilidad en una calle oscura y solitaria al sur de Bogotá.
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una un carnet de sacerdote.
Como ya hemos visto en temporadas anteriores de estas crónicas, la realidad tiene un extraño modo de narrar sus historias, dando inesperados giros, confusas soluciones, finales disparatados y, por lo general, inesperados. Por eso los que nos dedicamos a escribir debemos observarla, asediarla, seguirla, mirar con atención e intentar comprender. El arte al que uno aspira está ahí, pues al dignificar ciertos hechos, las experiencias duras de la vida, la violencia, la muerte, la injusticia o la barbarie, tienen una segunda oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Algo sencillo, pero nada fácil. Al ser narradas con contundencia, los hechos de esa misma vida enigmática pueden transformarse en conocimiento e incluso en belleza. La muerte de estos dos sacerdotes redentoristas, Rafael Reátiga y Richard Pífano, el misterio y el sigilo que rodearon sus últimas horas de vida, vienen a unirse con extrañas imágenes que nos proyectan hacia la fe, la culpa, el temor reverencial a Dios y, cómo no, el secreto con el que la Iglesia suele manejar sus asuntos más sórdidos. Porque la circunstancia de estas muertes, según las investigaciones de la Fiscalía, nos indican que los religiosos contrataron a estos dos sicarios para que los asesinaran, y no solo esto, sino que fueron ellos mismos quienes planearon todo para que pareciera un crimen normal. Pero vamos por partes. Lo primero que debemos ver es quiénes eran estos dos religiosos y por qué llegaron hasta ese enigmático y triste final. Comenzamos la historia con el más joven y, al parecer, activo de los dos sacerdotes, Rafael Reátiga, de 36 años, que en ese momento era párroco de la iglesia Catedral Jesucristo de Nuestra Señora de la Paz, ubicada en Soacha, al sur de Bogotá. Rafael es el primer protagonista de esta crónica anhelante. Cuando trato de imaginarlo, conociendo ya muchos de los detalles de sus varias vidas y sobre todo su final excesivo, me pregunto, ¿debo verlo como un religioso devoto que cayó en la trampa del amor humano y terrenal, un sentimiento prohibido para él por la religión que adoró y en la que hizo su vida? ¿O tal vez como un hombre lujurioso que buscó romper los moldes del mundo al que pertenecía y en el que desarrolló su corta existencia? ¿O incluso un fiel creyente que quiso expurgar sus pecados y que vio cómo el poderoso torrente de la vida que llevaba por dentro lo arrastró cada vez con más fuerza y se llevó por delante la disciplina y el orden que en cambio le exigían sus creencias? Todas estas contradicciones, supongo yo, debieron explotar al interior de esta persona asombrosa, cuya vida, aunque breve, estuvo repleta de emociones y lealtades, de fuerza, de bondad, de proyectos y un recto sentido de la justicia. Una vida contradictoria y humana, pero sobre todo llena de amor por su prójimo. Si Reátiga era de veras un santo, como algunos feligreses creen, lo que me interesa es saber a qué categoría pertenecía su santidad.
¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTVC Play.
Rafael Rafael Reátiga nació en un pueblito perdido, San Andrés, departamento de Santander, el 25 de junio de 1975. Fue el menor de 8 hermanos en una familia campesina. San Andrés es pequeño, apenas 8.000 habitantes. La pobreza limpia del campo fue su primera educación. Pero desde el inicio de la vida debió lidiar con la tragedia y la ausencia, porque su padre murió cuando él tenía apenas 2 años. De él se hicieron cargo, obviamente, los hermanos mayores y la madre, doña Elena Rojas. Una familia numerosa, labores y trabajos del campo. Creció cosechando maíz, cuidando vacas, como tantos niños del medio rural. Fue un huérfano más de este país de la orfandad, algo que, creo yo, será clave en las decisiones de su vida. Fundamental en su futura identidad, marcada por ese complejo de Telémaco, que consiste en la búsqueda y espera ansiosa de un padre y que en tantos casos conduce a la religión, ahí donde está ese padre único y celestial que acompaña a los huérfanos. Estudió hasta tercero de bachillerato en la Concentración de Desarrollo Rural de San Andrés, pero Rafael no había nacido para el campo. Uno de sus hermanos declaró a la prensa que él siempre soñó con la ciudad, con una vida distinta. Quizá por eso se fue a estudiar al seminario y noviciado San Alfonso de Piedecuesta, también en Santander, de los misioneros redentoristas, con la idea de hacer un camino en la vida religiosa que tal vez lo llevara a otros lugares, y por qué no, a la capital. Fue en ese ambiente campestre de esa institución religiosa, entre los paisajes verdes, las montañas y con la mirada atenta de la estatua de San Alfonso María de Ligorio, que es el patrón de la institución, donde conoció Rafael al que sería su compañero de vida y de muerte, Richard Armando Pífano, otro santandereano, aunque del norte, alto, de ojos claros, que aspiraba también a ser sacerdote. Richard había nacido el 4 de febrero de 1974 en el muy histórico pueblo de Arboledas, norte de Santander, es decir, a unas 7 horas por carretera de Piedecuesta hacia el norte. Había estudiado el bachillerato en el Colegio San Juan Bosco de Arboledas, el que tiene como lema «Formamos buenos cristianos y honestos ciudadanos». ¿Por qué se fue a hacer su formación tan lejos de su pueblo natal? Mirando el entorno del seminario San Alfonso, en Piedecuesta, uno podría pensar que en esa zona de Santander hay una especie de triángulo mágico de la religión. Están los santuarios de dos vírgenes muy importantes, la de las Angustias y la del Amparo. Un poco más al oeste, la capilla de la Medalla Milagrosa. Al sur, el monasterio de las Clarisas. Al oriente, la iglesia de los ermitaños eucarísticos y la gruta de la Virgen Milagrosa. Por supuesto que un territorio tan rico en símbolos católicos tenía que recibir a su más directa competencia y, como era de esperarse, hoy por la misma carretera está la Iglesia Evangélica Trinitaria. Pero antes de seguir con nuestra historia surge una pregunta. El noviciado y seminario de San Alfonso es redentorista. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la doctrina? Mi compañero Andrés, conocedor de estos temas, nos lo explica.
Sí, es efectivamente redentorista. Y pues nada es casual en estos temas. La doctrina redentorista que fue creada a partir de la Congregación del Santísimo Redentor por Alfonso María de Ligorio, el Santo, ya por allá en 1732, predica precisamente el aporte más importante del cristianismo a la religiosidad moderna, el perdón, la redención. Está diseñado para los pecadores, que por eso decimos no hay nada casual acá. Era precisamente como seguramente este par de padres se sentían, como pecadores quienes necesitaban precisamente la redención, y de alguna manera es de donde viene todo su adoctrinamiento religioso.
Volvamos a los dos jóvenes novicios. No es difícil imaginar sus charlas iniciales, los paseos por los caminos de montaña alrededor de la construcción de ladrillo del otro lado de la carretera, sus lecturas sobre cristología, propedéutica de la fe. ¿Qué haría Cristo en un país como el nuestro? ¿Cuál sería el comportamiento de Jesús si llegara a Colombia y viera las enormes carencias, la pobreza en la que vive tanta gente buena? Estos y otros interrogantes habrán llegado sin duda hasta sus espíritus nobles y en formación, donde las lecturas bíblicas eran fundamentales, así como el interés por la filosofía. Un interés que llevaría a Richard más adelante a estudiarla en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y en el Centro de Estudios Filosóficos y Pastorales. Como Narciso y Golmundo, los personajes de esa gran novela de Hermann Hesse, Rafael y Richard crecieron juntos intelectualmente y descubrieron que el amor por la humanidad, expresado a través de la entrega religiosa, así como la figura de Cristo, los acercaba. Estaban decididos a continuar por ese camino, el único que les permitía conciliar las preocupaciones sociales con la fe religiosa. Al año de comenzar los estudios, la familia Reatiga conoció por fin a Richard. Y esto porque, pese a que la familia de Richard vivía en Cúcuta, él prefirió pasar sus vacaciones en San Andrés con la de Rafael. Y así con el tiempo se volvieron inseparables, lo que era absolutamente normal a ojos de todos en ese ambiente de devoción, estudio y camaradería, y al mismo tiempo de orgullo familiar. No olvidemos que para una familia santandereana tradicional y del campo, tener un hijo sacerdote es algo de sumo prestigio, una victoria social. Y en ese contexto, Richard, el compañero del hijo bendecido, era entonces también querido y considerado como uno más entre ellos. Gustavo Reyes nos habla de estos dos personajes.
Ellos eran oriundos, el padre de Richard Pífano era oriundo de Norte de Santander, uh-huh. Y el padre Rafael Reatiga era oriundo de Santander, un pueblo que se llama San Andrés. Se conocen en el seminario de Piedecuesta. Cada uno llegó allá pues a hacer su carrera clerical y desde ese momento ellos se vuelven íntimos amigos. Sus familias, toda la gente que los conocía sabía muy bien de su amistad. Ellos buscan la manera de que la iglesia los promueva hasta llegar a Bogotá. Uh-huh. Y aquí cada uno recibe un encargo para hacerse cargo de una parroquia en el sur de la ciudad. Uh-huh. Uno en la parroquia del barrio Galicia, el padre Rafael Reatiga, y el padre Pífano siempre estuvo en una parroquia en la localidad de Kennedy, cada uno haciendo trabajo con la comunidad, unos sacerdotes muy comprometidos con su gente, uh-huh. Pero siempre juntos. Todo el mundo sabe que uno reemplaza al otro en las misas, que hacen todas las gestiones, las dirigencias juntos.
¿Y en la investigación que usted hizo, la gente sospechaba de que ellos tenían una relación o simplemente que eran dos sacerdotes muy cercanos?
No había sospechas alrededor de ellos, simplemente veían que eran dos sacerdotes que habían tenido una carrera similar, que estaban en parroquias cercanas, uh-huh. Y que toda la vida habían sido como grandes amigos que se apoyaban. Pero digamos, entre sus feligreses nunca hubo ningún asomo de sospecha sobre la otra vida que tenían ellos. Eran dos líderes sociales, pero cada uno tenía pues una vida personal diferente y muy alejada de lo que hacían en sus parroquias.
¿Te gusta que te cuenten historias? En RTVC Play encuentras todo tipo de podcasts que hacen que sientas mucho más a Colombia. Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, 10 versiones, las historias de Diana Uribe y mucho más. Entra ya mismo a www.rtvcplay.co y conoce los podcasts que tenemos para ti.
Los dos novicios se ordenaron en julio del año 2000, pero el escándalo ya estuvo cerca de ellos. Según la prensa, de toda su promoción solo se graduaron 4 novicios, porque según acusaciones, el seminario fue cerrado por problemas de homosexualismo. No estaba dirigido a ellos, pero es lo que dice un artículo publicado por el periódico El Tiempo, y en honor a la verdad no he podido rastrear en ninguna parte algún eco de ese supuesto escándalo. ¿Fue en el seminario de San Alfonso? ¿Estuvo realmente cerrado? Mi compañero y yo intentamos hablar con ese seminario, pero en estas cosas, como es de imaginar, las autoridades religiosas son absolutamente herméticas. De cualquier modo, los dos padres se instalaron a vivir en Soacha durante 6 meses hasta que les entregaron una misión a cada uno. Al padre Rafael, una modesta iglesia de madera y tejas de zinc en la localidad de Galicia, Ciudad Bolívar. Y al padre Richard, la iglesia San Juan de la Cruz en Kennedy, una construcción de muros blancos bastante imponente y de buen aspecto. Hay 5 kilómetros de distancia, más o menos, entre una iglesia y otra. Con el tráfico de hoy, cruzando la autopista sur serían unos 20 minutos en carro. Bastante cerca, lo que les facilitó la vida, pues nunca se separaron. Estando en esas labores, estudiaron juntos un diplomado de bioética en la Universidad Javeriana. Se veían en el apartamento que la arquidiócesis tenía alquilado para el padre Rafael. Richard venía sobre todo a visitarlo los lunes, que era su día de descanso, pero también en muchos de los días de trabajo. Solían cubrirse el uno al otro de forma inusual, incluso en los servicios religiosos. Así el padre Epífano hizo bautizos, matrimonios y muchos servicios en la iglesia del barrio Galicia, dijo otro sacerdote. Los feligreses que seguían a Rafael lo conocían y querían también a Richard. Ana María Gómez, Marta y Ángelo, por ejemplo, conocieron a Rafael Reática desde los 24 años, cuando era párroco en la localidad de Galicia, en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, donde esta familia vivía. Hablamos con ellos.
Yo lo recuerdo a él con mucha alegría. Siento que era un sacerdote diferente a lo que uno acostumbraba, o yo, pues por lo menos, tenía la perspectiva de ese rol, porque era muy, por ejemplo, él generó allá en la iglesia de Galicia, donde comentaba mi mamá, algo que se llamaban las misatecas. Entonces yo veía la iglesia llena de niños, de gente joven, a pesar de, pues, de seguir como ese ritual, ese no sé cómo llamarlo, de la ceremonia de la misa, él marcaba, siento yo, la diferencia en esas celebraciones. Y recuerdo mucho también, por ejemplo, en las conmemoraciones de las Semanas Santas, él marcaba la diferencia porque llevaba zanqueros, tiraban fuego, no sé, era una cosa como muy impactante para uno, y era pues bien bonito poder también tener ese acercamiento espiritual de esa manera, ¿sí? Porque pues digamos que uno vive los es que no sé el nombre, los rituales y como las ceremonias de misa como muy pasivas, muy tranquilas, como muy obviamente en el marco del respeto, y el hecho de que él marcara esa diferencia, no, uno no sentía que fuera un irrespeto hacia la religión, sino que marcaba la diferencia. Entonces siento que eso también lo hacía ver como un hombre, no sé, diferente dentro de su ejercicio como sacerdote, y eso hacía que uno sintiera también esa motivación para asistir a la ceremonia, hacia la misa y esas cosas.
Todo lo que a mí me pasa lo sabe el padre Richard, decía con mucha frecuencia el padre Rafael a los asistentes a la iglesia de Galicia, donde hizo una gran obra. Él recibió un lote desolado y levantó un hermoso templo para Dios. Fue lo que dijo el párroco que lo sucedió, refiriéndose a la iglesia Señor de la Buena Esperanza, construida por Rafael Reátiga. Este fue su gran proyecto y por el cual trabajó y movió montañas, porque debió convencer a las autoridades de que lo dejaran usar un terreno que estaba destinado a obras sociales para erigir esa iglesia, y luego además conseguir los fondos para construirla.
Sé que, por ejemplo, él movió mucho a la comunidad para hacer la iglesia, porque como lo decía mi mamá, era una, o sea, eso era como una casita ahí, y de hecho entiendo que ese terreno, estaba para hacer un salón comunal ahí en el barrio, pero pues sé que también como que el ahínco que él tenía era de hacer su parroquia digna para la comunidad. Entonces sé que, pues incluso, no sería atrevido decirlo, pero sé que también movilizó muchas cosas frente a eso y lo logró, ¿sí? O sea, como no sé si hubo gente en contra, no lo sé, ahí sí entraría de pronto a lanzar supuestos o hipótesis, pero sé que movía mucho la comunidad, reunía también, o sea, hacía como diferentes cosas para que la misma comunidad fuera quien, con su liderazgo, se formara lo que hoy conocemos como la parroquia del Señor de la Buena Esperanza en el barrio de Galicia, y es una iglesia supremamente bonita, es grande, es linda. Entonces yo siento que él dejó ese legado también ahí, y pues después fue que lo trasladaron hacia Soacha.
La versión más o menos oficial del traslado del padre Rafael a Soacha, o al menos lo que los feligreses pensaron, fue que se trató de una especie de premio por la voluntad que demostró en la consecución de fondos y de todos los permisos legales para la construcción de esa iglesia en Galicia. Esto habría llamado la atención de la arquidiócesis, y de este modo, con apenas 30 años, Rafael fue nombrado ecónomo de las 33 parroquias de la zona, y desde el 2006 párroco de la Catedral Jesucristo Nuestra Paz de la localidad León 13 de Soacha, el mismo año en que Soacha se convirtió en diócesis propia y tuvo su obispo.
Creo que eso es muy normal, o sea, Pero lo que su merced dice es bien cierto. ¿Cómo es que Rafael apenas estaba terminando la iglesia porque ya pues la tenía, pues ya estaba dando eucaristías y todo, y lo mandaron para el León 13? Él sí nos comentó, me trasladan, y obviamente para todos fue como ay, un baldado de agua fría, porque él construyó iglesia y pues todo, era muy querido por todo el barrio. Y no hubo motivo aparente, por su traslado, sino se vio como que sí, ya lo trasladaron y viene otro sacerdote. Sino que pues yo, como realmente sentía mucho agradecimiento por él, yo seguí los pasos de él, me fui para León 13 y pues le pedí el favor, se murió mi mamá y fui con mi papá allá, pues como a seguir de pronto el liderazgo espiritual que yo sentía por él, y que el que me daba, más bien, queda mejor dicho, que él me daba. Y ya después me desvinculé de él y pues de oídas. Es que lo que pasa es que uno no puede aseverar o confirmar lo que uno solamente escucha. Allá en el León 13 sí como que él tuvo más problemas, o sea, no sé qué clase de problemas, pero sí, él ya se vio como involucrado en otras cosas que pues que yo no me atrevería a manifestar, porque no me consta nada, sino entonces no podría entrar yo en detalles ahí.
Esta era la cara de ángel de Rafael Reátiga, la del santo que, según algunos feligreses que lo adoraban, podía incluso curar a los enfermos con sus oraciones. Pero la sombra del otro Rafael, el rostro oculto, empezaba a aparecer cada vez con más insistencia. ¿Cuál era esa otra cara? Asuntos ligados con su homosexualismo oculto y, al parecer, según algunos testimonios, con ciertos abusos de índole sexual sobre algunos muchachos de la parroquia. Es lo que veremos en el siguiente episodio de esta asombrosa historia en Crónicas de la Noche Roja.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja.
Más recientemente, en el 2003, cuando diferentes legislaciones del mundo empezaron a aprobar la unión entre parejas del mismo sexo, el Vaticano, a través de su Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo público un documento en el que dictaminaron que las uniones homosexuales eran un acto gravemente inmoral. Y precisaron lo siguiente, cito: "No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia".
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play, escrita y narrada por Santiago Gamboa, concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.